Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en unos minutos en la tertulia, entre los temas a analizar, a discutir y también a conocer las opiniones de nuestros invitados. Bueno, los cubanos podrán pescar y vender pescado. Hay más noticias del cuentapropismo. En otras palabras, ¿extienden permisos o para negocios privados? Bueno, lo vamos a analizar, repito, acá en el programa.
Sí, señor.
Funcionarios cubanos dicen que están pagando la deuda cubana, la reestructurada a países occidentales, pese a la crisis económica. Hay información al respecto y hoy lo tenemos acá en el programa. También la canadiense Cherrit empieza a sufrir las sanciones económicas de Estados Unidos contra La Habana, el embargo, el apretón que ha dado el presidente Donald Trump.
Claro, eso es lo que dice el titular, pero la realidad es que Cuba no tiene dólares. Y para que la Cherry use sus dólares, no es que no, para que use los dólares que están en los bancos, pero los bancos no tienen dólares. Y eso es algo que incluso no es nuevo, Vamos a analizarlo con nuestros tertulianos, a quien ya presento, Iván García, desde La Habana. Lo tenemos vía telefónica y, por supuesto, desde Camagüey a Henry Constantín. Con ello nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Iván García, desde La Habana, saludos, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, saludos a ti, a todos los oyentes del programa y a gente allá en la ciudad de Los Tinajones.
En la tierra de Los Tinajones, me lo quitaste de la boca. Henry, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos, gracias por la invitación, un abrazo Iván y saludos que están escuchando el programa.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a las informaciones.
Muy bien. Como la ha escrito la página nuestra Martín Noticias, a partir de ahora los cubanos podrán hacer lo que hacían los guanatabeyes en la isla antes de la llegada de Cristóbal Colón, que entre otras cosas pescar y hacer por cuenta propia lo que se les antoje con el pescado. Y podrán comercializar sus productos y servicios a extranjeros, no solo a cubanos, según informa el Granma, en el anuncio de las nuevas regulaciones para los cuentapropistas. En vez de hacer una lista de los trabajos independientes que estarían prohibidos y dejar a la iniciativa privada la libertad de emprender cualquier otro, como recomiendan prestigiosos economistas dentro de la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel acaba de anunciar que permitirá 6 nuevos empleos al margen del Estado. Ojo, dice la información, para poder vender la captura y convertirse así en pescador comercial, el cuentapropista tendrá que esperar la entrada en vigor de la ley de pesca, advierte el Granma. Y con el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país, la Gaceta Oficial dio a conocer las nuevas medidas para continuar perfeccionando el trabajo por cuenta propia. Primero, operador o arrendador de equipamiento para producción artística. Segundo, agente de selección de elenco. Esto es un casting, ¿no? La gente que hace casting. Ajá. Auxiliar de producción artística. Traductor e intérprete certificado, productor vendedor de productos alimenticios, lo cual incluye elaboración y venta de embutidos, ahumado, conservas y similares.
Sí, sí. Así que, no, estipulan hasta lo que puedes cocinar. Increíble.
Claro, dice la información que ya existía el traductor de documentos en esa lista de trabajo por cuenta propia autorizado, pero el traductor e intérprete ahora puede realizar una mayor gama de servicios.
Exactamente. Bueno, de todas maneras, no quiero hablar. Iván García, adelante con tu comentario.
No, como ustedes dicen, así es decir, lo que dicen todos los entendidos, los académicos, los especialistas, que debería haber un pequeño listado de las cosas que no se pudieran hacer, ¿no? 3, 4, 5, 6, no sé, la que el régimen entendiera. Y todo lo demás al libre albedrío de cada emprendedor, ¿no? Pero bueno, como dicen los guanacabíes, guanacoenses o alamareños, ahora pueden pescar y entonces vender el producto de su pesca. ¿Pero qué sucede? Siempre están atrás, porque es que la realidad del gobierno no es la realidad del país. Hace años que el que quiere comer pescado aquí, pues lo sabe gente, y en Nuevita, en todas esas ciudades de la costera, pueblos costeros, pues la gente pesca y lo vende. Si no, no hay otra manera. Si no, tiene que comprar el jurel ese que venden a 20 pesos la libra, que trae de Chile, no sé dónde lo traerán. Esto viene sucediendo ya hace rato en este país, y igual que sucede con la hay una serie de, por ejemplo, ahora tú las agencias de prensa o vienen a una persona a hacer un documental de manera independiente, se alquilan aquí hasta drones incluso por luces y todo de manera independiente, ¿no? Es decir, vienen a legalizar lo que viene funcionando hace mucho rato y a trabajar más, una manera de cobrar impuestos también, ¿no? Ya te digo, esto no es más de lo mismo.
Hay, de hecho, hay unas informaciones que han estado también en la prensa, y es que hay algunos economistas, entre ellos alguien con el que hemos conversado en varias ocasiones, Ángel Rodríguez Pita, que ha venido siguiendo el trabajo del cuentapropismo, el trabajo privado en Cuba durante mucho tiempo, y están afirmando esto último que dijo Iván García, y es que aquí hay quizás el objetivo fundamental, más que controlar, porque el control ya está garantizado. El control existe desde que los cuentapropistas son una limitada rama que se le permite hacer trabajos de muy, digamos, muy sencillo, para no calificarlo de otra manera. Pero lo que es cierto es que cuando están legalizando o por lo menos tratando de traer y entrar dentro de la lista de cuentapropistas, aquí lo que está funcionando muy, tratando de que funcione, es la recolección de dinero, es decir, a través de los impuestos, sobre todo porque todas estas licencias se están dando en gobiernos municipales. Ya no es acuérdate que los gobiernos municipales han sido, los presupuestos se lo han reducido, el gobierno central está dando menos presupuesto a los gobiernos municipales. El gobierno municipal tiene que de alguna manera buscar fondos, y lo que se está haciendo es a través del cuentapropismo, por lo menos dándole una forma mucho más organizada al cuentapropismo para tener más dólares ahora, o en este caso más dinero, más fondos. Aquí lo interesante con estas nuevas medidas es el control que se puede tener y cómo se puede perjudicar a aquellas personas que tienen esos trabajitos bien sencillos, como es, por ejemplo, el que hace hielo, que tiene una maquinita de hielo, hace hielo y se lo vende a algunos negocios, ese que vende pirulí, el que vende maní, que prácticamente es un negocio de subsistencia. Si a esto ahora usted le va a poner unos impuestos altos, ¿a dónde va a parar? Y esa es la parte donde quizás estén las mayores afectaciones de este nuevo control del cuentapropismo en Cuba.
Claro, el de hielo es de subsistencia, pero hay otros negocios que no.
No, yo estoy hablando los negocios de subsistencia que son los más afectados.
Yo creo que el gobierno cubano lo que está haciendo es organizando la casa, porque si trasladamos esta situación al resto del mundo, por cualquiera de estas cosas hay que sacar una licencia y hay que pagar impuestos, usted lo sabe.
No estamos haciendo eso. Lo que pasa es que a mí no me gusta comparar Cuba con
otros. No, hay que comparar
lugares.
Cuba, porque Cuba no puede ser la excepción, y el cubano tiene que aprender a vivir en democracia y como se vive realmente hoy en cualquier parte del mundo.
Sí, pero vivir democracia en Cuba, por hoy.
Bueno, pues hay que practicarla, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que el cuentapropismo en Cuba está hecho de una manera hasta cierto punto draconiana. Porque no es proporcional con lo que gana la gente. A veces se le pone impuestos fijos, se le pone, se le cotiza de una manera fija, y eso puede afectar demasiado. Acuérdese que aquí hay personas que tienen negocios, si lo quiere comparar, aquí hay personas que tienen negocios, y a la hora de hacer los taxes, pues hay que devolverle dinero. A la hora de arreglar con el fisco,
¿pero
hay que
devolver? Porque
los gastos
más,
son mayores, claro. Etcétera.
Por ejemplo, aquí hay algo que incorporan. Dice, se incorpora el vendedor de flores artificiales, práctica actualmente integrada a la florista. Aquí, para usted vender flores, tiene que ir al municipio, sacar un permiso y pagar licencia.
Estamos de acuerdo, pero claro. No me gustan las comparaciones.
Pero yo lo que quiero que el cubano entienda de una vez y por todas, de que esto no es nuevo, lo decía Iván también, esto no es nuevo. En cualquier parte del mundo, usted para hacer eso tiene que sacar permiso y tiene que pagar impuestos. Y nada, sabemos por qué Cuba lo hace. Pero, señores, de alguna manera hay que ir entrando, como se dice, por el aro, ¿no?
Bueno, pues el gobierno se está perfeccionando entonces.
Pero si no es el gobierno, ¿a quién?
No, bueno, de todas maneras, yo no estoy en contra de los impuestos, pero yo lo que sí, no me gusta la comparación entre un país capitalista, democrático, con todos los resortes que tiene este país, y un país como Cuba, donde no hay ninguna forma de... donde es que las comparaciones, en mi opinión, son muy malas.
Pasa. No, y te repito que no. Porque cuando llegan aquí esos cubanos, usted los escucha decir, pero ¿por qué yo tengo que sacar un permiso para vender flores en la esquina de la calle Flagler?
Bueno, ya
señor, porque aquí así hay que sacar permiso para vender. Usted sabe, ahí viene la protesta. No, mire, venga y adáctese a vivir como vivimos perfecto. Todos en cualquier
yo
parte
del mundo. Yo insisto
que
la comparación a yo mí, no para estoy mí es, justific- mala, es mala.
A ver, yo no estoy justificando que esto sea bueno. Uh-huh. Yo sé por dónde van las cosas en Cuba. Para recaudar dinero, sabemos la situación que hay. Pero también a la otra parte hay que ponerla.
Bueno, vamos a pasar la discusión a Henry Contandín allá en Camagüey.
Sí, bueno, después que a uno se le pasa la risa cuando lee esta voluminosa reforma al entramado laboral del país, vienen las mismas reflexiones, ¿no? Todos estos oficios o estas labores ocurren desde hace años ante la vista de todo el mundo. Ni se vende flores de manera secreta, flores plásticas, ni se ha vendido pescado tampoco de manera secreta. Uh-huh. Simplemente ahora, pues ellos, pues presionados por dinero, presionados por estos funcionarios del Ministerio de Trabajo que necesitan justificar todos los recursos que tiene ese ministerio, pues deben tener hace rato en sus buró estos oficios, y al final, después de un análisis, de descubrir que no son peligrosos para la seguridad del Estado ni para el partido, pues decidieron legalizarlo por fin. Uh-huh. Esto es lo que ocurre. Probablemente deben tener otra docena o veintena de oficios más que en la realidad cubana son comunes, así esperando para dentro de 6 meses introducir otro paquete de empleo ya legalizado y por lo cual haya que pagar impuestos normalmente y ya el empleado, ya el vendedor no tenga que esconderse cuando ve un inspector ni nada de eso. Pero es siempre siempre la misma imagen de alegalidad o ilegalidad en que vive parte de la sociedad cubana, y con un gobierno, con un aparato estatal que va por detrás, que en vez de ir poniendo las pautas, abriendo espacios para que la gente crezca, pues simplemente a veces reconoce que hay espacios que ya son válidos y los legaliza, como estas sencillas cosas de las flores y los artesanos de ese tipo y la venta de pescado.
Y el hielo también.
Es el...
No, bueno, no sé. Bueno, vamos a la próxima noticia. Vamos para allá.
Bueno, Cuba ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de liquidez y su principal negociador, según ha dicho un funcionario, vamos a identificarlo porque la agencia Reuters lo pone, el señor Ricardo Cabrizas, durante un recorrido por la Feria Internacional de La Habana. Cuba llegó a un acuerdo en el 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos. La deuda restante se reestructuró hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba. El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones ante el 31 de octubre. Hasta ahora, dice Cabriz, hasta ahora hemos estado cumpliendo, no sin grandes esfuerzos.
Bueno, no, no. Contigo, Iván García.
No, sí, es así. Está. Bueno, primero que todo, hacer un poco de historia. Usted sabe que el fundador de la dictadura, el comandante Fidel Castro, siempre estuvo en contra de la deuda, de pagar la deuda, y en los años 80 creó toda una campaña para no pagar la deuda a los países estos endeudados. Raúl Castro, un poco más con más luces, se dio cuenta que si no pagaba la deuda, pues no podía poner dinero prestado. Imagínate un país donde todo, desde el palillo de dientes hasta un vaquero se importa, ¿no? Y entonces se logró este acuerdo, y con el Club de París se está pagando esa cantidad de dinero, y todos los años que hay que pagar un monto de dinero, de los intereses, ¿no? Y así creo que este año era 80. No los ha pagado hasta el 31 de octubre, pero ellos le han prometido el régimen por la figura de cabida, según le digo, que lo van a pagar. Y no lo dudo que lo paguen. Luego, bueno, también uno puede cuestionarse, bueno, con la situación que hay en el país, pero ellos, el guión es simple. Si no pagan, después ¿dónde van a tener crédito? Entonces, no, yo creo que no tienen otras opciones, ¿no?
No, es que no tienen otras opciones. Y la situación del gobierno cubano se hace cada vez más difícil. Una economía que no prospera, además no puede prosperar, porque es una economía que no tiene incentivos ninguno, lo habíamos hablado en la noticia anterior, por un lado. Pero yo creo que lo más grave es la situación de Venezuela. Los subsidios al gobierno cubano se han terminado con la crisis en Venezuela. Ya la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de antes, se podrá hacer mejores acuerdos beneficiando en algunos créditos blandos, etcétera, pero no es el subsidio soviético de la década del 60, 70, incluso 80. Eso no es así ya. Y el gobierno cubano desesperadamente necesita créditos y la única forma que tiene de tener créditos es pagando. Así que si usted está en Cuba y usted no tiene dólares en el banco, no puede sacar los dólares en el banco, tiene que ponerse en una lista de espera y la situación sigue peor y peor y peor. ¿Y por qué el gobierno paga parte de la deuda? Porque necesita créditos. Eso es una matemática que creo que las autoridades cubanas la saben y por eso priorizan pagar estos cuartos de cuarto en cuarto, o sea, de trimestre en trimestre, pagar la deuda y no meterse en problemas de impagos, porque entonces sí la situación va a ser peor para ellos.
Deuda asumida, deuda que hay que pagar.
Toma chocolate y paga lo que debes.
Sí, claro, lo que pasa es que no hay para pagar el chocolate.
El chocolate está frío, no está caliente. Iván, Henry Constantín.
No, definitivamente así mismo es. Cuando uno ve a este tipo de, digamos, de instituciones, de Estado arruinado pagando deudas, es que están preparándose para pedir de nuevo prestado. Mm-hmm. Y bueno, hay que seguir la pista de las visitas que estén haciendo los altos funcionarios del gobierno cubano y las visitas que esté recibiendo Cuba próximamente para ver a quiénes se le pedirá dinero. Es una lástima que nosotros no tengamos, los ciudadanos cubanos, tengamos manera de verificar cuándo se contraen deudas, cuándo el Estado contrae deudas y con quiénes. Uno de los grandes problemas más de la falta de transparencia en este país, ¿no? Que nos enteramos cuando se renegocian satisfactoriamente estas deudas, que hay problemas, ¿no? O cuando un funcionario extranjero emite una declaración. Y bueno, la víctima colateral de estos impagos, de estos pagos, de estos intentos de quedar bien con alguien, por lo menos, son los ciudadanos cubanos de nuevo. No dudo que la cerrazón del dólar y las nuevas medidas estas tengan también que ver, obviamente, con el apuro, con el déficit crónico de divisas que está teniendo el Estado cubano.
Y otra de las informaciones hoy acá en la tertulia, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra La Habana afectó a la canadiense Cherry International en el tercer trimestre de este año, cuando se ha visto obligada a interrumpir el suministro de diésel a la mina de níquel que explota en Cuba y cuyos pagos en moneda extranjera se encuentran en suspenso, así está informando el diario Financial Post. Cherry tiene una empresa mixta con el Estado cubano desde 1995 para explotar los ricos yacimientos de níquel en el oriente cubano. La firma, con sede en Toronto, incluye la planta Pedro Soto Alba en Moa, en Holguín, y minas de níquel y cobalto que pertenecieron a la norteamericana Moa Bay Mining Company y fueron expropiadas por Fidel Castro en 1960. ¿Qué pasa? La canadiense se ha visto obligada a adoptar medidas de conservación, incluida la puesta en marcha de menos camiones mineros, ya que las medidas de los Estados Unidos contra los envíos de petróleo empeoraron la grave situación del combustible y las medidas pues redujeron la producción del sulfito mixto, aunque la producción de níquel no se ha visto afectada, al menos hasta ahora.
Sí, señor. De todas maneras, la Cherry parece que no puede operar todo como quiere porque no hay dólares en Cuba para poder hacer sus transacciones. Increíble. Iván García.
No, la Cherry, además de esos negocios mineros, también tiene un par de empresas estas que gasíferas, ¿no? Que de gases combinados que prestan servicio aquí en Cuba. Pero no, si fuera la Cherry sola, mira, los empresarios españoles, uh-huh, desde hace mucho antes, porque esta crisis, la crisis yo creo en Cuba es estacionaria, ¿no? Económica, vienen reclamando que le den alrededor de la deuda, alrededor de 300 millones de dólares. Y sucede que los hoteleros, toda una serie de negocios, todo esto CUC, que después el Banco Central tiene que darle su ganancia en divisa, ¿no? En euros o en dólares, no tiene dinero, se hace la caja está vacía, cerrado, ¿no? Lo cual llama la atención y, bueno, está el régimen en un dilema, porque si está alentando las inversiones extranjeras, ellos hablan alrededor de, que es muy lento, ¿no? Pues en los últimos 6 años en el Mariel se han invertido alrededor de 2,000+ millones de dólares. Pero luego los empresarios no pueden repatriar sus ganancias, pues entonces esto evidentemente hace que los futuros o los presentes que personas que quieran invertir en Cuba se lo piensen dos veces, ¿no? Por esta, ya te digo, esta sequía de divisa que tiene el régimen, que hace que que no puedan pagarle a tiempo su honorario a estas empresas extranjeras.
Bueno, de hecho, no es primera vez que funcionarios españoles visitan Cuba para allanar el camino de los empresarios españoles radicados en Cuba, el camino hacia los dólares. De hecho, yo recuerdo que en la última visita que hizo el primer ministro de España, Pedro Sánchez, a Cuba, creo que fue noviembre del año pasado, del 2018, Pedro Sánchez, los empresarios españoles estaban muy contentos con la visita de Pedro Sánchez a Cuba, porque esa visita iba también a mejorar el ambiente para ellos tener acceso a los dólares, estadounidenses, los euros, las divisas que el gobierno cubano no tiene. De hecho, esos empresarios españoles están muy contentos con la visita de los reyes de España a Cuba, porque todo eso, pues, digamos, trata de normalizar las relaciones con España, y el gobierno cubano coopera en cuanto a poner en el bolsillo de estos empresarios la ganancia que han tenido dentro de Cuba. Una situación que no es nueva, lo decía Iván, sobre todo afecta a España, que es la que mayores inversiones tiene dentro de Cuba, y es algo así, pero la crisis del gobierno cubano, ahí está. De esa no se sale casi nunca.
Henry Constantín.
No, definitivamente. Estos empresarios que ya han invertido en Cuba son otra de las víctimas colaterales de la falta de divisas y de la necesidad del gobierno cubano de pagar su deuda afuera, ¿no? Ellos tampoco son los priorizados a la hora de pagar, porque ya ellos han puesto mucho dinero aquí en la isla y no van a retirarse porque se les atrase en 6 meses, un año los pagos. Ellos van a tener que aguantar y buscar, cabildear con sus representantes para que presionen a los cubanos y obtener una parte al menos de lo que esperan. Es el coste que tiene de invertir en un país así. Muchos de ellos lo saben y lo siguen haciendo con el interés, bueno, de ser los pocos de los privilegiados que lo han podido lograr, ¿no? Yo creo que tienen su justo pago en ese atraso. Es lo menos que se merece realmente.
Uh-huh. Sí, señor. Ahora estaba viendo, José Luis, antes de concluir, me puse a buscar aquí en internet y vi declaraciones de Julio Fontecha, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, cuando la visita de Pedro Sánchez en noviembre del año pasado, y lo dice, la visita como tal no va a ser que nos provoque que nos vayan a pagar enseguida, pero es un buen indicio en las relaciones entre los dos países para que nos tomes en cuenta a la hora de poner nuestras divisas en nuestros bolsillos.
No, sencillamente iba a agregar algo de información que me parece muy oportuno. Dice la nota que los socios cubanos de Cherry están actualmente atrasados en pago por 154,8 millones de dólares. Aunque la minera canadiense recibió su inyección mensual de 2,5 millones, según una nota del National Bank de Canadá.
Yo creo que el hecho de que en Cuba estén entrando menos barcos, los cruceros, yo creo que ese ha sido el impacto más grande que ha habido en este momento, porque sin dudas, aunque sí es cierto que el crucerismo no deja tanta ganancia en un país, de cualquier manera mueve una cantidad de dinero en efectivo grande, porque como en Cuba generalmente la gente no puede usar tarjetas de crédito, pues lo que hacen es, y sobre todo el estadounidense, cuando se baja y camina en los cruceros, en cualquier provincia donde para el barco crucero, lo que hace es pagar en efectivo, pagar mucho cash, mucho efectivo, y ese es el dinero que se mueve en la población, que de alguna manera llega al banco porque hay cuentapropistas, hay empresarios, gente que tiene restaurantes, etcétera, que lo depositan en las cuentas de los bancos, y es un dinero, una liquidez, un dinero cash que el gobierno cubano tiene para mover. Cuando hay menos dinero en la gente, porque entra menos, a los bancos llega menos, y es lo que tenemos ahora, personas que incluso han ido a cambiar un billete de a 100 y le han dicho, es que no te lo podemos cambiar porque no tenemos ni un dólar en la caja fuerte del banco. Y eso está pasando dentro de Cuba.
Evidencia de lo que se agrava la crisis económica en Cuba.
Absolutamente.
Y que dicen que no es de ahora, que ya venía. Lo que pasa es que ya se destapa finalmente y repercute en que la gente va al banco y el banco ya tiene que responderle, ¿no? Porque usted va con un dinero en la mano.
Sí, señor, a cambiar. O a exigir su dinero, peor todavía.
O lo que usted tenga en una cuenta bancaria.
Increíble. Uh-huh. Iván García, muchísimas gracias. Henry Constantín, gracias por haber estado con nosotros en Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano ha aprobado nuevas formas o normas jurídicas para lo que llama perfeccionamiento del trabajo privado. Las autoridades expandieron los permisos para negocios privados, incluyendo una autorización para productores vendedores de productos alimenticios. Estamos hablando de abrir negocios, cuenta propista en este caso, elaboración y venta de embutido, ahumado, conservas y similares. Se establece además la actividad privada de pescador comercial, modalidad que se comienza a ejercer a partir de la entrada en vigor de la ley de pesca. Vamos a ampliar mucho más En cuanto a esta noticia, ¿no?
Claro que sí. Y yo creo que lo interesante es con alguien que vive dentro de Cuba, que ha estado siguiendo muy bien todo el desarrollo de este cuentapropismo. No me gusta llamarle cuentapropismo, me gusta llamarle trabajador privado, porque esto de cuentapropismo es estos nombres que se inventan dentro de Cuba. Pero bueno, alguien que ha estado siguiendo mucho estos trabajos privados de la empresa privada, y que incluso parte de su tiempo lo dedica a dar algunos tipos de seminario a personas que quieren conocer más sobre el cuentapropismo o trabajo privado. Me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Actualmente dirige la Fundación Cuba Piensa, una plataforma desde la cual se trata de ayudar a todos los que quieran, digamos, desarrollarse dentro de las condiciones que hay en Cuba como trabajador privado. Ángel, saludos, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes. ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias a Dios.
Ángel, ¿qué te parece esto de estos nuevos permisos? De expanden ahora los negocios privados, en fin, ¿tu opinión?
Bueno, fundamentalmente habría que tomar en cuenta que esta visión que ha tenido el gobierno cubano ahora con estas nuevas leyes, bueno, lo que pretenden es captar más financiamiento, es decir, cobrar más impuestos para gestionar los gobiernos locales que se están desangrando, pues el gobierno central le está retirando presupuestos. Entonces tienen que comenzar a cobrar algún tipo de licencia, tienen que comenzar a captar recursos económicos para mantener el gasto público, que está dado fundamentalmente en la salud, la educación, el deporte, la cultura y demás, que sabemos que apenas prácticamente tiene una calidad prudente, digamos ya ni siquiera normal, vamos a decir prudente. Sí, sabemos que no tiene esa calidad y entonces necesita captar recursos los gobiernos locales. Eso sería como primer paso, vamos a decir, de lo que puede decirse de esta ley.
Y yo te pregunto, háblanos un poco, porque en Cuba una de las quejas fundamentales que tienen muchos cuentapropistas es que los impuestos que se pagan no tienen nada que ver con lo que se gana en los negocios. De hecho, sabemos, y lo hemos reportado en este programa, en Radio Martí, en diferentes ocasiones, la cantidad de gente que tiene que entregar la licencia porque no les da ganancia, punto, no les da ganancia. Y yo te pregunto, tú has estado, yo sé que tú das seminario, tú enseñas a la gente cuáles son los caminos, los laberintos para poder meterse dentro de este sistema del cuentapropismo cubano. ¿Realmente el nivel de pago de impuestos se relaciona con el nivel de actividad que se realiza en el cuentapropismo?
No, realmente no. Y está dado porque, bueno, coinciden en las actividades del sector cuentapropista, por darle ese nombre, dos áreas fundamentales. Una asociada al trabajo autónomo, muy reconocido en América Latina y en Europa, y otra asociada al trabajo de subsistencia, donde prácticamente las personas lo que realizan es un trabajo mínimo que es para ganarse algunos centavos que les permite llevarse la comida a la casa. Y ahí podemos decir, desde ese pescador que muchas veces sale al mar a ver qué se encuentra y expone su vida, al anciano que sale diariamente a vender unos manicitos a peso, y tenemos también la persona que, por ejemplo, hace hielo con los refrigeradores Haier que dejó el gobierno de Fidel Castro. Son personas que prácticamente necesitan centavos para comer y que están incluidos dentro del sector no estatal y específicamente dentro de las normas del trabajo por cuenta propia. También coincide en ese sector gente que sí tiene grandes negocios, que tiene negocios solventes y que realmente paga impuestos, pero también estos impuestos son excesivos porque además hay una contradicción entre la política tributaria del gobierno y los precios topados. Cuando el gobierno pone precios topados, limita las ganancias a los cuentapropistas que tienen que continuar pagando elevados impuestos. Es una contradicción real que existe en medio de esto y en medio de lo que acaba de suceder, que ha sido una modificación a esa política tributaria.
¿Quieres decirte que no hay diferencia a la hora de pagar los impuestos para el mayoritario como para el minoritario? Todo el mundo paga, claro, el mismo impuesto.
Exactamente. En el resto de América Latina, es decir, los trabajadores de subsistencia no pagan esos impuestos. Sencillamente a ellos se les exonera. Que bueno, es un trabajo prácticamente para comer, para alimentarse, no les da para otra cosa. Sin embargo, en Cuba no. En Cuba también tienen que abonar impuestos y es injusto, dicho incluso por aquellos que sí tienen grandes negocios, que se dan cuenta también de que es una cosa, podemos decir, inverosímil dentro de esa política tributaria. Y como cuentapropista, te puedo decir que eso es totalmente absurdo, porque son personas que lo que ganan son centavos. Es realmente una política tributaria funesta, y esto que acaban de hacer es una medida que demuestra la tan aguda crisis que vive el país en este momento. ¿Sí? Necesitan captar hasta los mínimos centavos que pueda tener el ciudadano más pobre.
¿Desde cuándo se pagan estos impuestos?
Bueno, cuando surge la política tributaria en Cuba, es decir, esto, recordad que hay varios procesos de trabajo por cuenta propia en Cuba. Desde la década de 60 quedaban algunos, en el 68, las palabras de Fidel, bueno, en la escalinata universitaria, eliminaron algunos, entre ellos, bueno, el caso de, lo tengo muy de cerca, mi abuelo, y hubo varios, así que fueron eliminando, pero quedaron siempre algunos reductos. Y ya en el año 90 sí comienza una política tributaria mucho más profunda, y en el 2010, cuando ocurre la reforma, bueno, ya indudablemente se desarrolla una política tributaria muchísimo más profunda que la de los años 90, pero que indudablemente tiene muchas irregularidades, como esta ahora mismo que acaba de suceder, que es el tope de precios tras el aumento salarial. Es algo barbárico.
De acuerdo a cómo está diseñado el sistema actualmente en Cuba, crecer, digamos, es muy difícil para un negocio, para un dueño de negocio, crecer, prosperar, ¿se le hace muy difícil, Ángel?
Sí, hay límites, porque los límites están dados incluso en la forma de gestión de la propiedad industrial, la marca. Recordemos que, por ejemplo, existen grandes cadenas con patentes a nivel mundial. En Cuba, un cuentapropista no puede tener más allá de su propio negocio cercano a su hogar o en el territorio donde reside. Que a veces, claro está, hay temas de corrupción y entran las autoridades también, que son las primeras que se corrompen, porque hay que decirlo así. Y, bueno, es otra situación, pero el cuentapropista no debe tener, según la norma cubana, no debe tener más allá de una sola propiedad para ejercer su negocio. Si no puede tener cadenas, vamos a suponer, de restaurantes, no se le permite ese tipo de negocio. Tiene un límite de crecimiento, más la política esta de precios topados, que indudablemente paraliza el crecimiento, porque usted tiene que abonar impuestos que se establecen por rangos. Y si usted le pone un precio topado, bueno, usted se queda limitado hasta un rango de impuestos. Usted no puede seguir creciendo y de esa manera pagar más impuestos para ese gobierno territorial. Hay contradicciones bastante fuertes y complejas dentro de la ley.
Uh-huh. Ángel, ¿se paga el impuesto en moneda nacional? ¿Se paga en dólares? ¿Es permitido en ambas monedas? En fin, ¿cómo se hace?
Bueno, se paga en moneda nacional en dependencia del tipo de negocio y de la licencia. Por ejemplo, la renta de habitaciones en CUC sí se paga en moneda libremente convertible, y en CUC. Mientras que otro tipo de negocio, si usted realiza las ventas en moneda nacional, obviamente, bueno, tiene que pagar impuestos en moneda nacional. Claro está, todo el mundo, vamos, y podemos decirlo así, trata de evadir esos impuestos y trata de pagar en moneda nacional para así quedarse con un poquito más de plata, ¿no? Así, eso hay que decirlo también. Hay irregularidad dentro del proceso, pero es un país que no tiene prácticamente instituciones sociales y no hay normas prácticamente, es decir, no se han democratizado las instituciones sociales, y en tal sentido prácticamente se viola todo, se viola la Constitución, se violan los procesos institucionales, se viola las normas jurídicas que contradicen. Acaba de salir una ley de cooperativas que contradice incluso la Constitución. Es complicado.
¿En qué sentido?
Bueno, la ley de cooperativas dice que son cooperativas experimentales. Sin embargo, la Constitución, que es una Constitución jurídica, y ninguna Constitución anteriormente en Cuba era jurídica, todas eran constituciones políticas, no podían ser citadas ante tribunales, y esta Constitución dice que las cooperativas, se reconoce la propiedad cooperativa, las mixtas, las privadas y demás, y la ley que sale de cooperativas, cuando usted lee la ley, observa que dice que tiene un carácter experimental. Bueno, entonces no pueden ser experimental si la propia ley dice que la reconoce como forma de propiedad. Claro. Y cuando sigues leyendo la ley, hay una irregularidad que se observa, que fue una ley escrita con anterioridad a la nueva Constitución. Fue firmada con anterioridad por las características naturales que da la lectura de esa ley. No es empirismo, sino que sencillamente sea, y está la evidencia cuando reconoce el carácter experimental, que no está la experimental cuando la Constitución dice que reconoce como forma de propiedad la propiedad cooperativa.
Claro. Fíjate si es interesante lo que decía Ángel, que la nota indica que la nueva Constitución Nacional Cubana acepta este sector como parte de la economía socialista, aunque como complemento y no como pieza fundamental, que son las empresas estatales.
Es que ahí está el yo creo que el problema, y le paso la pregunta, Ángel, eso que tú acabas de leer. Me parece, Ángel Rodríguez Pita, que el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado, el gobierno cubano lo tiene como un mal necesario y no como un elemento de desarrollo de la economía y las fuerzas productivas en Cuba, ¿o me equivoco?
Sí, evidentemente la política o la ideología que tiene el Partido Comunista de Cuba, que dicho sea de paso, tiene menos militantes que las cifras que dan hoy de trabajadores por cuenta propia.
Así, las cifras sí. Son 617.974.
Sí, y son la cifra de militantes del partido es mucho menor a la cifra de trabajadores por cuenta propia.
Increíble.
Resulta interesante ver que un partido que tiene mucho menos que la cantidad del sector privado dirige las capacidades económicas, políticas y sociales de un país con 11 millones de habitantes. Pero bueno, eso sería un tema de análisis mucho más profundo. Uh-huh. Pero en este contexto ellos no reconocen prácticamente al sector privado, aunque sí tienen que valerse de ellos para ahora mismo poner en marcha la nueva constitución que necesita dar un carácter territorial a los gobiernos. ¿Sí? Y los gobiernos territoriales, los gobiernos municipales necesitan de esos impuestos. ¿Sí? Necesitan del sector privado para cobrar impuestos. ¿Y por qué necesitan? Porque necesitan que se desarrolle el sector privado para obtener más beneficios a través de los impuestos. Si el sector privado desaparece, menos dinero tienen esos gobiernos municipales, que se le está recortando el presupuesto cada día más por parte del gobierno central. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto esa ideología realmente adversa al sector privado, bueno, necesita también en la práctica de tomar en cuenta al sector privado? Porque esto es un asunto económico, ya eso no tiene otra alternativa. Hay un problema económico que hay que resolverlo a través del sector privado y lo necesita. Ahora bien, no están dispuestos a hacerlo, es cierto, pero la vida, la práctica, los debe ir llevando a esto, a dar más espacio, mucho más espacio, hasta que suceda un cambio económico sustancial entre la política del país.
Hace unos minutos estábamos analizando también esta nota, Ángel, y Amado destacaba, ¿no?, que son ahora los municipios los encargados de controlar, algo así, Amado, ¿no?, la cuestión de las tarifas, los impuestos.
Los impuestos, estos impuestos se pagan municipalmente.
Pero dice la información, los gobiernos municipales quedan facultados para regular los precios y tarifas fijos y máximos. Ahora, cuando las circunstancias lo aconsejen y tomando en consideración las condiciones y características de cada territorio.
Exactamente, o sea que todo está en manos del gobierno local, Ángel. Uh-huh.
Evidentemente, incluso ya hay gobiernos locales que se han aventurado a subir los impuestos, como puede ser la Lisa en La Habana y Marianao.
¿Y por qué? ¿Por qué lo subieron? ¿Por qué?
Bueno, si le han disminuido el presupuesto por parte del gobierno central, tienen que continuar pagando los salarios de los funcionarios públicos, tienen que continuar pagando el gasto hacia la cultura, el deporte, salud, educación, tienen que abonar algunos gastos para ese sector en su localidad. Bueno, y no tienen forma, porque le han recortado el presupuesto, sencillamente la única forma de obtenerlo es incrementar ese impuesto, porque recordar que el 1% va hacia ellos. Entonces dice, bueno, si el 1% de 1.000 es muy poco, pero el 1% de 4 millones es mucho. Claro. Y entonces, bueno, ellos tratan ahora de incrementar el impuesto. Pero esto puede suceder en la capital, y uno lo ve y me dice, bueno, todavía se siente menos el impacto. Pero si fuéramos a Habanes, Holguín, tendríamos que preguntarnos qué tan exitoso puede ser allí un trabajador por cuenta propia. Cuando le suban el impuesto, ¿cómo va a lograr sobrevivir ante estas normas?
Increíble.
Va a ser difícil que logre sobrevivir allí un trabajador. O en los lugares donde haya menos turismo. Es compleja la situación.
Muy compleja la situación. Ángel, gracias por estar con nosotros en este segmento. Vamos a tenerte más adelante porque yo creo que es bueno hablar un poco de cómo funciona cuando se trata de aplicar el capitalismo dentro del comunismo, o sea, algunas fórmulas capitalistas dentro de una economía totalmente centralizada y controlada por el gobierno. Hay cosas que chocan y yo creo que eso es un buen programa. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Estás escuchando las noticias como son.
No hay bueno, calificativo para lo que viene ahora.
Sí, señora. Asesinan a 9 miembros de una familia estadounidense de mormones en México. Entre las víctimas del ataque perpetrado contra esta familia mormona en los estados de Chihuahua y Sonora se encuentran 9 menores de edad.
Dios mío, te digo que de verdad no hay calificativos. Lo que ha sucedido, más allá de cualquier valoración, son niños inocentes, mujeres, los que han sido asesinados vilmente. Tenemos ya en línea telefónica a Víctor Becerra. Víctor Becerra, analista político, secretario general de México Libertario. Becerra, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, muchas gracias. Estoy aquí a la orden. Felicitaciones por su programa y, bueno, pues a la orden de ustedes y su auditorio.
Gracias.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se trata, pudiéramos comenzar preguntándole, de un accionar de carteles de la droga que sorprendieron a esta familia?
Mira, todo parece indicar que es exactamente lo que ustedes señalan. Ahora bien, tanto la familia como el gobierno mexicano, bueno, tienen versiones distintas. Para el gobierno mexicano, bueno, fue una simple confusión de carteles de la droga, que pensaron que eran algunos sicarios de otro cartel y los mataron, lo cual, bueno, pues es una cuestión un poquito difícil de entender tratándose de niños, ¿no? Entonces es una explicación un poco jalada de los pelos. En el caso de la familia, ellos señalan que fue un ataque premeditado dirigido a ellos por parte de un cartel de la droga que se encuentra en Sonora, y que, eso fue algo premeditado. Bueno, las dos versiones, no hay hasta ahorita una aclaración de cuál es la real. Hay ya un detenido. A partir de hoy en la mañana detuvieron a alguien en Sonora, lo cual quizá podría dar credibilidad a la versión de la familia, pero aún no se sabe las primeras declaraciones, y bueno, veamos realmente si hay una real vinculación, porque bueno, puede tratarse, como también el gobierno mexicano es especialista en esto de fabricar culpables. Entonces, veamos cuál es lo que señala este primer detenido, pero sí, ciertamente es una cuestión muy lamentable que no tiene un calificativo que se le pueda dar. Yo quiero mencionar lo siguiente. Mira, obviamente este hecho trascendió las fronteras de México, porque se trata de mormones que tienen doble nacionalidad, son ciudadanos mexicanos que por sus raíces biológicas también adquirieron la nacionalidad norteamericana. Entonces tienen una doble nacionalidad, y esto obviamente generó la gran expectación, la gran indignación, que llegó hasta incluso el propio presidente Trump. Pero no nos debemos de olvidar de una cosa: en México, actualmente, durante el régimen de Andrés Manuel López Obrador, llevamos 29,000 muertos. Es una cifra increíble. Eso quiere decir que cada día son muertos 100 personas por parte del crimen organizado, lo cual también quiere decir que cada 15 minutos un mexicano es víctima de un homicidio por parte de esta guerra contra las drogas, que inició hace mucho tiempo y que el gobierno del presidente López Obrador no ha podido realmente revertir. Obviamente, pues sí, claro, siendo de nacionalidad norteamericana, el caso adquiere muchísimo, y claro, además tratándose de niños y niños inocentes, adquiere mucha mayor visibilidad. Pero no debemos de olvidar el contexto. El contexto es ese: que cada 15 minutos un mexicano es asesinado dentro de esta guerra de las drogas y de un gobierno que ha sido incapaz hasta este momento de parar lo que está sucediendo. Muchos mexicanos suponemos que ni siquiera hay una estrategia por parte del gobierno de López Obrador, ni en el corto ni en el largo plazo. En el largo plazo, el gobierno López Obrador sostiene que básicamente tratándose de no atacarlos a estos grupos, de producir políticas públicas que combatan la pobreza y la esos modelos y que le den a la gente dinero para que no tengan una aspiración de convertirse en delincuentes, bueno, con eso va a resolverse el problema de la inseguridad en México. Bueno, yo dudo mucho que eso vaya a suceder, pero mientras eso sucede, y que puede suceder dentro de 10 años, no queda claro en ningún momento qué va a hacer el gobierno de López Obrador en el corto plazo, y ya estamos viendo que tras lo que sucedió en Culiacán y lo que acaba de suceder en Chihuahua, pues que realmente no está funcionando ninguna estrategia.
Nada,
y que
claro,
los carteles de la droga están ensoberbecidos y envalentonados con un gobierno que no los enfrenta ni tiene una estrategia para enfrentarlo.
Hay dos informaciones para nuestra audiencia. La primera, las autoridades han dicho de que se trata de una familia con doble ciudadanía mexicana estadounidense. Y lo segundo, que el cártel de Juárez de las drogas y su brazo armado, conocido como La Línea, están librando en esa zona una guerra territorial contra una facción del cártel de Sinaloa conocida como Salazar.
Claro, pero también, y le pregunto a nuestro invitado, esta familia también había sido víctima hace 10 años del secuestro de uno de sus miembros, que le pedían $1,000,000 por su liberación, después que lo liberaron.
Y no lo pagaron.
No lo pagaron, pero después asesinaron a un miembro de esta familia. O sea, parece que esta familia ha estado luchando contra el crimen organizado y quizás está en la mirilla de estos delincuentes, Becerra.
Sí, efectivamente, hace 10 años sucedió tal lo que señalan, y desde entonces varios miembros de la familia han sido muy activos en la lucha en contra, en la denuncia del crimen organizado. Sí, Julián Levarón y otros miembros de la familia han sido muy muy activos en esa materia, incluso con la formación de algunas milicias. Nada de eso les
nada justifica, les por Dios, sirvió, claro, ¿no? Al contrario.
Exactamente, al contrario, los llamó más la atención sobre ellos, al parecer. Entonces te digo, actualmente existen las dos versiones. La familia dice que fue un ataque premeditado y el gobierno mexicano que fue una confusión dentro de esta guerra que efectivamente existe entre estos dos carteles en esa zona y que ya se ha cargado a una gran cantidad. Este es el último episodio y que involucra niños, pero no ha sido el primero. Y muy probablemente tampoco va a ser el último.
Becerra, nos queda menos de un minuto de programa, pero entre lo que pasó con el hijo del Chapo Guzmán, que hubo que liberarlo por la presión de los sicarios, que controlaron la situación, y ahora la muerte de estos infelices a manos del crimen organizado, el gobierno de López Obrador ha sido terrible en este sentido en cuanto a seguridad.
Pero también es un problema que viene arrastrando.
Además.
Claro, ha sido incompetente. Si nadie niega que es un problema que arrastra y arrastra desde hace muchos años, esa malhadada es guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y que tiene sus orígenes en la demanda de droga por parte de los norteamericanos, pero eso no disculpa su incompetencia. Claro. Él lleva ya un año de gobierno, prometió resolver el problema, y en un año hemos visto cómo los índices de delincuencia han aumentado, el número de muertos que llega actualmente a 29,000 ha aumentado, vamos a tener el peor año de toda la historia mexicana en términos de homicidio.
Claro.
Y bueno, pues le exigimos respuestas y el señor no las da.
Víctor Becerra, muchísimas gracias por acompañarnos, no tenemos tiempo para más.
Está bien, a sus órdenes.
Gracias.
Muy bien, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.